9:50 les propongo que charlemos, y acá el ingeniero me va a ayudar porque hay muchas consonantes en su apellido y no quiero meter la pata. Él es director del proyecto de extensión de la UNE que va a brindar agua segura para la comunidad de Tres Pozos. Es el ingeniero Sergio Rostedwensky. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola, buenos días, Patricia y equipo. ¿Cómo están? Sí, es perfecto, te salió el apellido. Es complicado, más o menos lo
es. Es un poquito complicado, pero bueno, seguramente mucha gente lo llama Sergio también para resolver la situación. Ingeniero, le dicen.
Exactamente.
Claro, claro. Igual. Bueno, cuéntenos un poquito respecto de este proyecto que están llevando adelante con la extensión de la UNE.
El proyecto ya, nosotros estamos trabajando en temática del agua hace ya más de 10 años, primeramente siendo un mapeo de los que son los contenidos de arsénico en toda la provincia. Se mapeó el arsénico, se vio el arsénico que hay en la provincia. Y después este proyecto, que fue un proyecto de investigación que tenía esa índole más que nada de conocer la situación actual de nuestra provincia, empezamos a ver distintas cuestiones, falencias que había. Justamente nosotros fuimos a muchos parajes, a muchos centros educativos, y el tema del agua era un problema fundamentalmente. Más en este caso nosotros, una de las zonas que más vimos el foco, que es justamente la zona del Impenetrable, los Tres Pozos, el Sausalito, Nueva Pompeya. Este proyecto fundamentalmente se ejecuta ahí en Tres Pozos, que justamente lo que busca en este caso es tratar, por un lado, de dos patas ahí de ese proyecto. Por un lado es la capacitación, concientización de la gente de lo que es el consumo de agua segura, interiorizarlos, ver la importancia de consumir agua y también agua en buenas calidades. Y la otra parte es justamente brindarles un sistema de tratamiento que los puedan utilizar en su domicilio, que sea fácil de usar, económico, no requiere reactivos, la gente lo puede hacer ella misma sin necesidad que vaya un técnico o alguien, sino que lleva un par de bidones que tiene arena, grava, virutas de hierro y un jugo de limón es el reactivo. Y lo explicamos. Y los que lo impulsan a este proyecto, es lo que lo realizan, más allá del cuerpo docente, del no docente, de lo que es la facultad y los investigadores de la Facultad de Ingeniería, son alumnos. Lo llevamos a cabo con un grupo entre 10 y 20 alumnos, que ellos son los que, nuestro motor de desarrollo y que impulsan este proyecto, porque ellos nos ayudan a elaborar lo que son los folletos, material educativo, ellos incluso dan algunas capacitaciones, y justamente también se la brindan a pares que son también alumnos de distintas instituciones educativas de ahí. No sé si me explayé un poquito.
Sí. Y es muy interesante también saberlo y saber cómo es que no es únicamente una iniciativa de tenor académico que verticalmente baja, ¿no? Desciende, sino que al contrario, es un proyecto con un grado de horizontalidad importante, de tal forma que los alumnos están muy, muy involucrados.
Exactamente. Nosotros justamente, como facultad, yo estoy particularmente en lo que es el laboratorio de química, estamos en lo que es los docentes de esa materia, nos vinculamos con los docentes de otras materias y a todos los alumnos que justamente recién ingresan de primer año, les ofrecemos a que participen. Y la verdad tenemos muy buena respuesta de ellos, participan, se interiorizan, más allá de lo que es la parte técnica, hay montones de cuestiones, como yo digo, lo que es elaboración del material, de folletos, porque es además de lo que es el trabajo técnico, que es muy importante, obviamente, también el tema de la comunicación, que ellos puedan desarrollar las charlas a pares, a los chicos, cuando no es lo mismo que se la vaya y se la diga un docente, claro, sino que se la vaya y se la diga un chico que fue alumno hace unos par de años, fue alumno incluso de instituto. Incluso nosotros tratamos de que los chicos que son del interior también, y que los lleven incluso. Nos ha pasado que los mismos alumnos nos dicen, podemos llevar esta iniciativa a tal institución de que es del interior, de otra localidad. Sí, buenísimo, bueno, y vemos de tratar de trasladarlo, y esto justamente es el impulso, por eso nos focalizamos y es muy importante la pata de los alumnos participando en este proyecto.
Claro.
Son un actor preponderante.
¿Y cómo se cumplen las necesidades para el consumo? Por ejemplo, van a variar según la actividad o la condición personal y de salud de cada individuo.
¿Cómo? Disculpa que no te escuché bien, ¿se ahí?
¿Cómo se cumple la necesidad individual para el consumo del agua? Porque seguramente varían según el nivel de actividad que tienen y la condición de salud y personal.
Sí. Es variable. Generalmente tratamos nosotros de proveerle el agua que nosotros le dejamos o los sistemas no es para grandes instituciones. Uh-huh. Para eso tenemos otro proyecto en realidad que lo estamos elaborando con otra facultad inclusive. Que es para una materia, para un establecimiento de 100 alumnos. Esto es más que nada para un uso de una casa o un lugar de una matrícula de 10 personas, más o menos pensamos en para unas 20, 30 litros por día. Uh-huh. Que es para de agua de consumo, es decir, sí. No es agua para los distintos usos recreativos, limpieza, no, sino es agua de consumo que va de acuerdo a este tratamiento del agua que sacan del pozo al agua que consumen, se reduce todo lo que es fundamentalmente el parámetro que nosotros hacemos más énfasis, que más lo sufren en esa zona del país, en esa zona de la provincia, es el arsénico. Uh-huh. Es el actor preponderante que nosotros, justamente estos filtros, claro. Además de todos los elementos, el arsénico es el más, hacemos más énfasis.
En tanto tiempo que hacen ustedes de estudio sobre el agua, ¿a qué amenazas se enfrenta el agua en este último tiempo?
¿A qué amenazas
se enfrenta el agua en estos tiempos? Por ejemplo, el calentamiento global, contaminación.
Y el calentamiento global es una realidad. Yo justamente ahora actualmente estoy en Salta, en un congreso justamente relacionado al medio ambiente, y el tema de agua es preocupante, incluso hoy en día, no en el futuro, hoy en día. Para que estadísticas, hoy en el mundo, son 8 mil millones de personas y hay más de 2.500 millones de personas, casi el 25-30% de la población no tiene agua. Después de 750 mil millones no tienen electricidad. En un mundo globalizado del 5G, que estamos buscando avanzar en todo lo que es la tecnología, hay mucha gente que no cumple las necesidades básicas. Entonces, hoy en día ya es un problema. Y en el futuro va a ser mucho más complejo aún los pozos. Entonces, hay que extremar los cuidados, ver nuevas alternativas. El agua de mar, en algún momento vamos a tener que tratar de trabajar en ella para tratar...
Claro.
Porque el agua de mar no es potable. Tenemos que trabajar entonces en alternativas que sean económicas y eficientes para lograr eso. Entonces, hay mucho trabajo aún, pero ya hoy en día es un problema. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos tal vez tanto, pero hoy en día ya es un problema no solamente nosotros como provincia, sino como a nivel mundial.
Claro. Yo me quedé un poco ahí prendada con el tema del limón que funciona como reactivo, claro. Con el tema de la luz solar, además que el sol también puede ayudar a esto. Digo, elementos hay. Entonces, sumado esto a la búsqueda, evidentemente se puede llegar a algún lugar un poco más conveniente, más grato y sobre todo de mayor cuidado.
Sí, totalmente. Hay muchas alternativas, hay muchas metodologías en realidad. Es cuestión de probar, diseñar. Ya digo, nosotros probamos este experimento, lo hicimos, lo replicamos varias veces con alumnos, y la idea justamente se usamos jugo de limón, el jugo de limón es el ácido que utilizamos, como tiene una acidez, eso hace particularmente que el arsénico se oxide. Y después lo hacemos pasar por hierro y ahí queda retenido como un filtro, como un colador que atrapa los átomos de arsénico.
Mira.
Para que se entienda.
Mira.
Entonces, es cuestión de ir buscando. Obviamente este tratamiento es complicado llevarlo a grandes escalas y ahí, como te decía, tenemos otros proyectos, claro. Que estamos trabajando con otras universidades donde ya buscamos una matrícula más grande. Pero para esa matrícula objetivo de 10 personas, para una familia tipo, en la cual los acueductos que hoy llegan, que es el gran problema que tenemos como... nos pasa a nosotros, el corazón de la Argentina es Buenos Aires.
Claro.
El corazón del Chaco es Resistencia, claro. Barranquilla, es la
zona metropolitana. Lo mismo pasa, claro.
Siempre pasa en la zona, y lo mismo pasa en esta zona, en Tres Pozos llega el acueducto a una parte, pero todos estos parajes están lejos, y es difícil el acceso, llegar hasta eso. Entonces estos sistemas lo que tratan es de menguar estas diferencias que existe a nivel local, que ya te digo, nos pasa como país, obviamente, y pasa también en esas localidades que están más alejadas.
Está buenísimo que para eso también esté la universidad pública, la escuela pública, la universidad, para tratar de subsanar esto, que estas comunidades, si no fuese en este caso, Sergio, por esta tarea que ustedes están llevando adelante, no tendrían agua, tendrían que estar comprándose permanentemente.
Sí, tendría que ser agua de bidones, claro, o agua de aljibe, es decir, recogiendo agua de lluvia. Ahora estamos en una época del niño que llueve, pero... después cuando nos toca el otro ciclo, claro, hidrológico, es más complicado. Entonces no podemos depender del tiempo y de las buenas intenciones a veces, sí, para que, claro, nos manden los videos, sino que tenemos que tratar de romper esas barreras.
¿Tenés conocimiento cuáles son las provincias y también cuáles son los países que mejor manejan sus aguas?
¿Que mejor manejan sus aguas?
Sus aguas, sí.
Y generalmente nosotros en Argentina estamos relativamente bien, pero lo que es Brasil, lo que es todo Europa, toda la cadena, toda la Unión Europea, es muy bueno el manejo de agua. Y después viene lo que es Estados Unidos, eso sería, pero lo que es la Unión Europea tiene un manejo del agua excepcional, incluso, pero todo el circuito, incluso son muy conscientes allá, muy conscientes, sí. Los que mejor lo manejan es ahí.
Sí, sí.
Toda la Unión Europea, lo que es Alemania, España, fundamentalmente.
Sí, España, bueno, la verdad, Madrid, por ejemplo, que es una ciudad preciosa, pero que no tiene ríos, tiene por allí alguna cosa que, pero nada que ver con cualquiera de nuestros caudalosos ríos, así que sí, es otra la situación, claro, también, ¿no? Bueno, tal Sergio, cual, te agradecemos un montón, y bueno, y vamos a estar muy pendientes de la continuidad del proyecto y en lo que podamos colaborar, ahí estaremos seguramente también.
Desde ya la nota, la entrevista, ya es una gran colaboración que nos dan y nos ayudan, porque cualquier persona que esté interesada en replicar, y que colaboremos con cualquier etapa del agua, ya sea en un agua para llegar a una escuela, a una localidad, justamente como universidad tenemos esa obligación de dar ese rol, y entonces que se comuniquen o que vayan a la facultad, vamos a tratar de darle una mano como lo más que se pueda para lograr justamente esto, que es esta necesidad básica que tenemos que tenerla cubierta hoy en día.
Bien.
Muchísimas gracias por la nota.
Por favor, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Allí charlábamos con el ingeniero Sergio Rozdesbensky, espero, mira, con un par de notas más creo que me lo voy a aprender como corresponde. Pero bueno, charlábamos con él, que está a cargo entonces de este proyecto de extensión de la UNE, que brindará agua segura para la comunidad de Tres Pozos, pero que están abiertos, por supuesto, a todo a quien lo solicite. Son las 10 de la mañana, 3 minutos.